Hola, buenas tardes. Un placer charlar con ustedes.
El gusto es nuestro. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo hacemos para que se deje de dar por sentado que los cuidados y la maternidad son lo mismo? Y este proyecto de ley que está hoy en el Congreso, ¿sería un avance en ese sentido para desnaturalizar que maternidad y trabajos de cuidado sea lo mismo?
Creo que es un aporte, sí. Es un aporte porque el proyecto de ley propone reconocer el cuidado como un derecho que tenemos todas las personas por el hecho de ser, ¿no? Tenemos derecho a cuidar, a recibir cuidados y también a disponer de tiempo para cuidarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, ¿no? El autocuidado. Y también reconoce que el cuidado es un valor, que genera valor social y económico. Se propone un enfoque de corresponsabilidad. El cuidado es algo que hoy se resuelve al interior de las familias, casi exclusivamente, porque no siempre por elección, sino porque no hay muchas opciones. Claro. No hay muchas opciones de servicios a los que poder recurrir para resolver el cuidado, a menos que lo pagues. Y en ese caso, compras, digamos, servicios de cuidado a través de las escuelas privadas, o la doble jornada, o espacios de cuidado infantil privados, o personas que trabajen en tu casa, ¿no? Para quien no tiene esa posibilidad de disponer de dinero para cuidar, lo que sucede es que se recargan más a las familias y dentro de las familias a las mujeres.
Claro.
Por eso tenemos las mujeres más pobres que dedican mucho más tiempo al cuidado, sin duda, que los varones, pero también que las mujeres en otra posición socioeconómica que pueden recurrir a servicios que pagan, ¿no? Entonces, el proyecto busca generar un marco normativo primero, pero también ordenar la creación y la articulación de políticas públicas en diferentes lugares que contribuyan a generar un sistema integral de cuidados que tenga políticas, acciones, programas que conjuntamente contribuyan a redistribuir esa carga de cuidados.
Hay varios aspectos. Uno es la modificación de todo el sistema de licencias parentales.
Sí, ese es uno de los pilares del proyecto, porque es uno de los pilares de las políticas de cuidado. Cuando hablamos de cuidado, pensamos en por lo menos tres grandes pilares. El tiempo para cuidar, el dinero para cuidar y los servicios o la infraestructura para el cuidado.
Claro.
Y el tiempo, el día es finito, ¿no? Tiene una cantidad determinada de horas, aunque respiremos y hagamos chiste, y parece que en el día no termina nunca. Pero el tiempo es finito. O trabajar o cuidar. O hacer simultáneamente las cosas cuando gestionas el cuidado mientras estás trabajando, cosas que hacemos habitualmente. Por eso la sobrecarga, digamos, y la carga mental que tenemos quienes estamos acá, pero pensamos al mismo tiempo lo que está pasando en otro lado.
Y atienden a la niñera mientras están haciendo el informativo, más o menos. Eso lo vemos todos los días.
Bueno, claro, es nuestra experiencia cotidiana. Estás en tu trabajo, pero estás viendo si se cayó el transporte escolar, si la persona que le va a buscar va a llegar, si no buscas el reemplazo, conseguís el turno médico para vos, para el otro, para el de más allá. Y no sé, tantas otras cosas que hacemos simultáneamente. Pero lo cierto es que el tiempo para cuidar, además de lo que gestionás simultáneamente en ese multitasking permanente, básicamente está determinado por las licencias. Si ya estás en el empleo, bueno, las licencias, que son el periodo de tiempo que podés dedicar intensamente al cuidado por cuestión de nacimiento o de adopción, o por situaciones de enfermedad, o situaciones puntuales o crónicas de alguna persona y demás, o cosas menos trágicas, pero igualmente importantes, como hacer la adaptación escolar, qué sé yo, atender algunas necesidades puntuales. Eso requiere tiempo. El tiempo que tenés que tener autorización para no dedicar al trabajo. Esas son las licencias. Entonces hay un pilar importante del proyecto que mejora las licencias en varios sentidos. Uno, incorporando a los varones progresivamente, dándole cada vez más un poco más de tiempo por el cuidado. Y el objetivo de eso se vincula con un poco de lo que ustedes estaban hablando al principio. ¿Cómo hacemos para dejar de pensar que el cuidado es igual a la maternidad? O que la maternidad es la única forma que adquiere el cuidado dentro de las familias. Bueno, distribuyendo el tiempo y haciendo disponible el tiempo de una manera más sustantiva y progresivamente más igualitaria para los varones de las familias, es una manera de contribuir a desnaturalizar esta idea de que solo la mamá es la que puede, la que debe, la que está, ¿no? Y por eso cuando hablamos de primera infancia, porque en realidad, y esto lo aprendimos en la pandemia, necesitamos también tiempo para cuidar a otras personas, por ejemplo, a nuestros padres y madres.
Claro.
Y personas adultas de nuestras familias que requieren otro tipo de apoyos, otro tipo de cuidados, no es lo mismo, por supuesto, que un niñito, pero que también demandan tiempo y esfuerzo y que no está todavía ni contemplado. Y por supuesto que eso lo tienen que hacer también hijos e hijas mayores, varones y mujeres, ¿no?
Pero generalmente lo hacen las mujeres, según las estadísticas.
Obvio, según las estadísticas y según la experiencia cotidiana, ¿no?
Sí, claro.
Quienes cuidan a nuestros padres, a nuestros suegros y suegras, a cualquier persona adulta de las familias, generalmente eso recarga el tiempo de las mujeres. Y eso claramente no hay motivo para que sea así. Uno podría pensar, bueno, en el momento del nacimiento biológico tenés algo vinculado con la lactancia, con la recuperación del cuerpo de la mujer. Sí, en un primer periodo sí, en un tiempo más largo no necesariamente. Frente a otras maternidades definitivamente no. El vínculo amoroso, emocional y demás es importante construirlo con ambos progenitores, no solamente la maternidad, pero cuando se viene la primera infancia cada vez es más importante que ese vínculo amoroso, de cuidado, de atención, de contención. Bueno, lo puede ejercer cualquier persona dentro de la familia, definitivamente también los varones, y ese es como el cambio cultural al que tenemos que también aportar. Y la ley, modestamente, desde su lugar, desde lo que puede hacer una ley, aporta mostrando que esa disponibilidad de tiempo tiene que estar habilitada para mujeres y para varones.
Y como, por supuesto, en radio tenemos un informativo cada media hora, pero yo no quiero dejar de señalar esto porque durante la pandemia vimos cómo también son las mujeres las que han garantizado, sobre todo durante la pandemia, pero lo siguen haciendo, el cuidado comunitario, ¿no? Se hicieron cargo de los comedores, dieron de comer en un momento de una crisis mundial excepcional, fueron quienes tomaron a su cargo la alimentación de todos los sectores populares, digamos, y ahí también el proyecto de ley interviene estableciendo un pago a las cuidadoras comunitarias.
El proyecto reconoce que mucho del cuidado se resuelve comunitariamente, sobre todo porque faltan políticas públicas, ¿no? Y entonces hay como cuatro grandes actores en lo que se llama el diamante de cuidado: el Estado, que regula, pero también brinda servicios a través de servicios públicos; el mercado, que es lo que se maneja a través de la oferta y la demanda, y que compramos, que podemos acceder a algo de eso; las familias, que es donde descansa toda la organización social de cuidado; pero el sector comunitario es súper importante y ha sido definitivamente central, sobre todo en la pandemia, y lo vemos también frente a cualquier crisis, donde los espacios comunitarios ocupan un rol sumamente importante para muchas familias, en muchos sentidos, para el cuidado también. Lo que el proyecto propone es reconocer a las trabajadoras comunitarias de cuidado y proveer de alguna manera el reconocimiento de ese trabajo y la remuneración de ese trabajo a través de los planes y programas sociales que hoy ya existen, que necesitarán en el futuro incorporar alguna dimensión de transferencia de ingresos al reconocimiento de ese trabajo que hoy se da por sentado que se hace gratuitamente. Es un tema como muy amplio que da para conversar un montón, que estará también sujeto a definición futura en una reglamentación.
Natalia, bueno, ya te tengo que despedir, pero no quiero dejar de preguntarte, así como en su momento la interrupción voluntaria del embarazo fue un eje aglutinante para la lucha de las mujeres, este también debería convertirse en un eje aglutinante social de avance en los derechos, ¿no?
Totalmente. Mira, no hay nada que atraviese más nuestra vida cotidiana que la forma que nos organizamos para cuidar, para cuidarnos y para ser cuidados. No hay nada que sea más central, medular de nuestra organización de cada día. Cada día podemos hacer lo que hacemos porque nos ponemos el cuidado en todas sus dimensiones de alguna manera. Poner eso en el centro de la escena es fundamental. No hay forma de pensar nuestra vida, nuestra sustentabilidad, no hay forma de pensar el desarrollo económico, el desarrollo del país sin esto. Ojalá hagamos de esto un tema central de la campaña también.
Muchísimas gracias, Natalia, por este contacto con La Siesta Jugada.
A ustedes, que estén muy bien.
Hasta luego. Era Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA e integrante de la comisión redactora del adelante proyecto de ley Cuidar en Igualdad. Nos vamos corriendo al informativo. Como tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo...